Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 30. De la Cena del Señor. Párrafo 1. La Cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. Párrafo 2. En esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado ni de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre, y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. Párrafo 3. El Señor Jesús, en esta ordenanza, ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan, y tomen la copa, y participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. Párrafo 4. Negar la copa a los miembros de la iglesia, adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a que Cristo instituyó. Párrafo 5. Los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino, como eran antes. Párrafo 6. La doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no sólo a las Escrituras, sino también al sentido común y a la razón, echa abajo la naturaleza de la ordenanza, y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de crasas idolatrías. Párrafo 7. Los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Párrafo 8. Todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son, por lo tanto, indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios o ser admitidos a ellos. Además, quienquiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí.
Primera de Corintios 11, Versículo 23. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con el estudio de hoy, nos introducimos a una breve sesión, una breve temporada sobre esta importante ordenanza de la Cena del Señor, ya que estamos convencidos que esta ordenanza tiene un valor y significado tan primordial en la vida cristiana, pero que en nuestros días no es tan apreciada. Así que hoy es una introducción, hoy es el inicio de este corto peregrinar sobre la doctrina de la Cena del Señor. Y antes de introducirnos de llenos para definir qué es la Cena del Señor, mi propósito es que esta tarde podamos comprender, todos los que estamos aquí, cuál es el significado de la Cena del Señor. Pero antes de introducirnos, quiero establecer dos cosas a manera de introducción. En primer lugar, esta es solo una parte. Lo que vamos a ver hoy sobre la Cena del Señor es solo una parte de esta preciosa ordenanza. El día de hoy nos vamos a concentrar en que la Santa Cena es un simbolismo. La Santa Cena es un memorial. Pero quiero que quede claro en todos los que están aquí que cuando hablamos de la cena como un memorial, solo es una parte. Solo es una parte de lo que es la Santa Cena. La próxima semana demostraremos que la Santa Cena es un memorial, pero es más que un memorial. Así que lo que hoy estudiamos del párrafo 1 al párrafo 6 es simplemente una sección, que la Santa Cena es un memorial. La próxima semana veremos abundantemente que párrafos 7 y 8 establecen que la Santa Cena es una realidad espiritual. Así que quiero que quede claro, porque si alguien de aquí se va pensando, la Santa Cena es solo y únicamente un memorial y nada más, el entendimiento está a medias. ¿Y por qué no tocamos el concepto completo de la Santa Cena? Por causa de tiempo, hermanos. Creo que apenas tendremos este tiempo suficiente como para exponer el simbolismo de la Santa Cena, de manera que no alcanzamos a verlo todo. En segundo lugar, en esta exposición veremos un sabor polémico para entender la Cena del Señor. Las confesiones históricas y la Confesión de Londres de 1689, al tocar el punto de la Cena del Señor, tienen un sabor polémico, pues se dieron y se formularon en medio de guerra, hermanos. Por lo tanto, repetiremos en esta lección continuamente posturas contrarias o posturas erradas de la Santa Cena, de manera que nuestro entendimiento sobre la Cena del Señor sea preciso. Habiendo establecido esto, que va a haber un sabor polémico y que el simbolismo de la Santa Cena que expondremos el día de hoy es solo una parte, teniendo esto en mente, hermanos, comencemos a establecer qué es la Santa Cena. Definamos la Santa Cena y lo que el capítulo 30 de nuestra confesión, capítulo 30, lo que hace nuestra confesión es primero definirla positivamente y en el párrafo 2 definirla negativamente. ¿Qué quiero decir? La confesión explica diciendo lo que la Santa Cena sí es. Y después pasa a establecer lo que la Santa Cena no es. Primero en la vía positiva y después por la vía negativa. ¿Qué debemos saber sobre la Santa Cena, hermanos? ¿Qué debemos entender sobre la Santa Cena? En primer lugar, que este sacramento, que esta celebración es una ordenanza de Cristo. Lean conmigo. Ustedes pueden seguirme con sus vistas. El párrafo 1. La cena del Señor Jesús fue instituida por Él misma la noche que fue entregado, para que se observase en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes, de todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben, y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. ¿Qué debemos entender de la Santa Cena? En primer lugar, esta fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es el requisito esencial para que una práctica se le llame una ordenanza? El requisito esencial para que a algo le llamemos ordenanza es que esta haya sido establecida por nuestro Señor Jesucristo y mandada a que sea celebrada hasta el fin del mundo o hasta su regreso. Y es lo que se nos dice en 1 Corintios 11, que yo recibí del Señor, yo recibí el mandato del Señor, que esta santa celebración se repita continuamente hasta que Él venga por su amada iglesia. Mateo 26, pueden abrir sus Biblias en Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de estos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor, en el mismo día que establece la ordenanza, deja claro que esta celebración cesa, como lo establece 1 Corintios 11, o se consuma cuando su iglesia beba y coma con Él. Es importante saber que la Santa Cena es una ordenanza, así como el bautismo, que debe ser practicada en el contexto de la iglesia local. Es una ordenanza que Cristo dio a sus apóstoles, quienes eran los representantes de la iglesia, para que la celebraran dentro del contexto eclesiástico. Es una celebración que debe realizarse, hermanos, entre los verdaderos creyentes, entre los creyentes de la iglesia local. No participamos de la Santa Cena por un simple deseo. Recuerden, hermanos, que concerniente a la adoración que debemos a Dios, el creyente, el hombre, no tiene la libertad de elegir qué ofrecer a Dios en adoración y qué no ofrecer. Dios ya ha establecido lo que Él recibe como adoración de su pueblo, y no validamos los otros 5 sacramentos que la Iglesia Católica añade, porque Cristo no los mandó, porque Cristo no los ordenó. Más bien decimos que son fuego extraño, fuego que Dios no recibe, alabanza que no es ofrecida a su santo nombre. Pero la cena del Señor es ofrecida y es recibida por el Dios Trino, debido a que esta ha sido instituida por Dios mismo, por Jesucristo mismo. Así que quede claro ante todos, ¿por qué celebramos la Santa Cena? No es porque se nos quedaron todavía algunas cosas del catolicismo que no nos pudimos desprender. ¿Saben que hay un mundo evangélico hoy en día que prácticamente ve así, donde ya hasta ni deciden usar púlpito, sino un podium para no traer esa imagen de la iglesia antigua a nuestros días? Pero hermanos, debemos ser fieles en recibir lo que el Señor se ha mandado y rechazar lo que no ha establecido. ¿Cuáles son los propósitos? Ya hemos visto, primer punto, ¿qué es la cena del Señor? La cena del Señor es una ordenanza que Cristo ha mandado que su iglesia celebre hasta el fin del mundo. 2, ¿para qué es la cena del Señor? ¿Cuáles son los propósitos por los cuales esta fue establecida? Ustedes pueden ver en la lectura que hicimos de la confesión, dice, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. En primer lugar, ¿para qué es la Santa Cena, hermanos? ¿Para qué es la celebración de la Santa Cena? Para un memorial. Para un memorial. La Santa Cena es mandada su celebración para que sirva de memorial a su iglesia. Recuerdo, dice la confesión, para el recuerdo y para la manifestación del sacrificio. La cena del Señor es una ordenanza tan especial y ha sido tan querida y tan amada a lo largo de 2000 años de la historia de la iglesia, porque esta ilustra, ejemplifica, pone por medio de imágenes el mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La cena del Señor es una imagen del Evangelio. ¿Para qué nos fue dada la Santa Cena? Como un recordatorio, como un memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dejó esta ordenanza en su iglesia para la clara enseñanza del Evangelio. Hermanos, uno de los deseos más continuos a lo largo de la historia del hombre ha sido: deseo ver a Dios. ¿Son apropiadas las imágenes? Pero mi argumento es, hermanos, que las imágenes no están prohibidas. Pero toda aquella que Cristo y Dios no ha mandado, sí está prohibida. ¿Qué imágenes no están prohibidas? El tabernáculo, hermanos, era una imagen de lo celestial. Era una imagen establecida. Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso se prohibía la ilustración de Dios en el Antiguo Testamento, de manera que los corazones puedan recibir a Cristo y reconocer que Él era Dios. Claro, con esto de que las imágenes no están prohibidas, no estoy diciendo que todos los crucifijos e imágenes de Cristo no están. No, sí están, todas ellas están. Pero Dios ha dado ciertas imágenes, ciertas palabras, el movimiento, que son correctas y que debemos apreciar como dadas por Dios mismo. ¿Qué otra imagen nos ha sido dada? El bautismo y la Santa Cena son imágenes del Evangelio, son imágenes de la pasión de Cristo, que debemos apreciarlo. Pero rechazamos cualquier imagen que intente retratar a Cristo, porque no se nos dejó en las Escrituras cómo Él era. Por lo tanto, toda imagen que intenta representarlo es una imaginación idólatra del corazón. Solo para aclarar, hermanos. Así que la Santa Cena es una imagen en movimiento. Es una imagen en movimiento. Es un recordatorio a su pueblo de la gran salvación que hemos recibido. Es un recordatorio del costo de nuestra salvación. Es un recordatorio de la justa ira de Dios contra el pecado. Es un recordatorio del amor del Padre al dar a su Hijo. Es un recordatorio de la gracia del Hijo al entregarse voluntariamente por nuestros pecados. Es un recordatorio del Santo Espíritu que empoderó a Cristo para que pudiese ofrecerse por el Espíritu Eterno. La Santa Cena ha sido y debe ser una de las acciones más santas, más especiales en la celebración de la iglesia. Pero no solo es como un memorial. La Santa Cena sí nos pone con palabras visibles la pasión de Cristo, hermanos, que Cristo, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Pueden saborear la importancia de esta santa ordenanza? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y esto nos lleva al segundo punto. No solo es como un memorial, es una confirmación. Miren lo que dice la confesión. Y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. La celebración de la Santa Cena asegura a su pueblo del sacrificio de Cristo. ¿Sabes, hermano? ¿Estás preocupado por tu seguridad de la salvación? Ok, el Señor ha dado la Santa Cena como un medio por el cual nos asegura continuamente del sacrificio ejecutado en nuestro lugar. Vean lo que dice Lucas. Es interesante que Lucas es el único que captura estas palabras. O bueno, más que las captura más claramente. Lucas 22, 19. Los otros evangelios dicen: este es mi cuerpo y esta es mi sangre que para redención de muchos es hecha. Lucas 22, 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, versículo 20, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Pueden ver, hermanos, la particularidad de las palabras de Cristo, donde ya no solo está diciendo que Él va a morir para redimir a muchos, pero les está diciendo a sus discípulos: voy a morir por ustedes? La Santa Cena no solo es un recordatorio universal de que Cristo murió por todos, es un recordatorio particular que ese sacrificio fue hecho de manera particular por cada uno de nosotros. Nos confirma en nuestra justificación. Cristo murió. ¿Quién condenará a los elegidos de Dios? Cristo es el que murió. ¿Sabes qué se representa en la Santa Cena? Que Él murió por nosotros. Nos confirma en nuestra santificación, porque cuando murió y cuando el pan y la copa es puesta delante de la iglesia, se testifica que Él murió, y dice la Escritura que en cuanto murió, al pecado murió, y que nosotros por lo tanto tenemos libertad del pecado. Nos confirma en la santificación, nos confirma en la adopción, nos confirma en la adopción. Pues por medio de su sacrificio hemos llegado a ser hijos de Dios. Y en todos los otros beneficios, hermanos, somos confirmados por la Santa Cena. Oh, hermanos, aprecien y amen esta preciosa ordenanza. Es una ordenanza de tanta misericordia de Dios para con nosotros, en donde dice: pueblo, en tu caminar encontrarás batallas, en tu caminar batallarás con tu fe, en tu caminar tendrás pruebas, pero yo he dado la santa ordenanza de la Santa Cena, que te recordará una y otra vez de los beneficios que han sido adquiridos por mi Hijo Cristo para bendición de tu peregrinaje en la tierra. Por eso los puritanos solían hablar de la Santa Cena como alimento angelical, como alimento celestial. Es pan del cielo, porque no alimenta nuestro cuerpo, no fortalece nuestro cuerpo físico, pero alimenta nuestro espíritu. Y como veremos más adelante, cuando el texto dice aquí que nos confirma, no solo nos está confirmando visiblemente o por medio de un memorial, sino podemos anticiparnos a decir que nos confirma por medio de la obra del Espíritu Santo entre su iglesia. No solo es un recordatorio, es la obra del Espíritu en los corazones de sus hijos para confirmarles en estas gracias. Ya hemos dicho algo semejante, pero continúa la confesión y dice que es para alimentación espiritual. La cena del Señor es un medio eficaz por medio del cual los creyentes son bendecidos en todas sus áreas espirituales. Hermanos, así como tenemos bendición y maduramos en la fe por medio de la meditación continua de la palabra, por medio de la oración continua, por medio de la predicación que recibimos de la iglesia al atenderla con un corazón sincero y dispuesto, de la misma manera crecemos espiritualmente cuando recibimos la Santa Cena apropiadamente. Porque su espíritu, cuando en verdad es celebrada, su espíritu se mueve entre sus santos, entre su santo pueblo, para madurarles en la fe. Hermanos, debemos pedir, así como oramos antes de leer nuestra Biblia, decimos: Señor, confróntame, hazme madurar en algo, revélame algo de tu amor, hazme entender algo de tu amor, hazme madurar. De igual manera, hermanos, cada que nos acercamos a la Santa Mesa de la Comunión, y ahorita vamos a explicar por qué se le llama la Mesa de la Comunión, cada que nos acercamos a esa bendita mesa, a esa celebración, debemos pedir: Señor, fortalece mi fe. Debemos clamar como aquel hombre que decía: creo, pero ayúdame incredulidad. Señor, estoy luchando con el pecado, pero fortaléceme en la lucha, fortaléceme en tu gracia. Hoy en día se ha perdido este entendimiento de la cena del Señor. Simplemente se ve como algo que se hace de repente porque así es la tradición. No, la Santa Cena es un bendito medio de gracia para renovación de los votos. Vean todo el significado, hermanos, toda la riqueza simbólica y espiritual de esta ordenanza. ¿Recuerdan que hablamos exactamente de este punto en el bautismo? Que cuando somos bautizados o cuando observamos una celebración del bautismo, eso es algo importante, la celebración del bautismo, cada celebración sí es para el que se bautiza en particular, pero es para todos los que lo observan. Y algo que dijimos es que esta ordenanza del bautismo es una manera de refrendar nuestros votos. ¿Recuerdan? Refrendamos nuestros votos. Nosotros hemos decidido morir al pecado porque hemos muerto con Cristo y hemos decidido vivir una vida nueva por la gracia de Cristo Jesús. Y entonces, cada que vemos un bautismo, renovamos nuestros votos. Señor, estoy aquí en la tierra ya no para vivir para mí mismo, sino para ti. Igualmente, la Santa Cena, al ser un recordatorio de que Cristo murió por nuestros pecados, de que Cristo murió para nosotros, es una manera en la que podemos renovar nuestros votos y decir: si Cristo murió por mí, yo viviré para Él. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Todo esto, hermanos, es la riqueza de la celebración de la Cena del Señor. Y miren la última frase, hermanos. Creo que pocos están acostumbrados aquí a usar esta terminología para hablar de la Santa Cena. Pero creo que debemos acostumbrarnos a este lenguaje. Dice al final: para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, es lo que acabamos de mencionar, un mayor compromiso, una renovación de nuestros votos, y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él, entre Él y entre ellos mutuamente. Por eso, históricamente, se ha llamado a la celebración de la Santa Cena la Mesa de la Comunión. Porque en esta no es solo una remembranza, No es solo un simbolismo, sino que es una prenda que Cristo nos ha dado de manera que nosotros tengamos continua comunión con Él y con los hermanos. Al participar de la mesa, hermanos, todos testificamos que tenemos un Cristo, un Señor, un Dios y Padre de todos, un bautismo. Y al participar de esta santa celebración, manifestamos nuestra unión y comunión con otros. Pero principalmente en esta celebración tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con el Cristo resucitado. Su cuerpo nos es presentado por medio de pan. Su sangre nos es presentado por medio de vino. Y nos es dicho, este es el pan que simboliza el cuerpo de Cristo que por vosotros fue molido. Este vino representa su sangre que por nosotros fue derramada. Y nosotros, hermanos, en acción de gracias, retornamos a Él en alabanza. Regresamos a Él. Él nos da a nosotros. Él nos habla por medio de su predicación. Y concluimos con este precioso símbolo de la Santa Cena siendo presentada a su iglesia donde Cristo muere por nosotros. Y entonces, al recibir de Dios, al recibir su Espíritu, al recibir su bendición, nosotros retornamos a Él en alabanza. Nosotros retornamos a Él en adoración. Es por eso que es llamada la mesa de la comunión. Porque en esta preciosa celebración hay más que un simple recuerdo en la mente de los creyentes. Está el Espíritu de Cristo. Está el Cristo resucitado en su iglesia, hermanos. Oh, hermanos, que amemos esta preciosa ordenanza. Creo que históricamente podemos justificar esta frase. Pero ¿saben que en el tiempo de la Reforma murieron más personas por la doctrina de la Cena del Señor que quizá por cualquier otra? Me acuerdo de las palabras que James Renihan dice en el prólogo de un libro que trata justamente este tema. Se derramó más sangre sobre la Cena del Señor que cualquier otro tema, hermanos. Creo que era el Concilio de Magdeburgo, donde Lutero y otros se reunieron para buscar tener paz. Y había 40 puntos en donde se buscaba estar de acuerdo. Y pues algunos hasta dijeron, ok, yo interpretaré esa parte así y tú interprétala así, y los dos estamos de acuerdo. El chiste era mantener paz visible. No estoy diciendo que eso esté bien, hermanos, pero estoy diciendo que así fue el movimiento histórico. Pero hubo uno en donde nadie pudo encontrar paz. Y fue la Cena del Señor. Y no hubo paz entre el calvinismo y el zwinglianismo y el luteranismo debido de los 40 puntos, 39 estuvieron de acuerdo, uno no, la Cena del Señor. Y es que este ha sido un tema tan especial, tan amado, tan íntimo, en donde poco se ha cedido. Y hermanos, que esto nos enseñe algo de que si nuestra apreciación de la Santa Cena no es en esta alta estima como para aún estar dispuestos a morir por la correcta doctrina de ella, que nos despierte, hermanos, que nos mueva. ¿Qué estoy perdiendo de esa bendita celebración? Que no puedo tener esa misma pasión que los antiguos. Hemos definido, hermanos, la Santa Cena muy generalmente de manera positiva. La Santa Cena es una ordenanza de Cristo. Que se nos quede bien claro en la mente. Es una ordenanza de Cristo. Es una ordenanza la cual representa y simboliza el sacrificio de nuestro Señor. Representa y simboliza el sacrificio de nuestro Señor. Es una ordenanza por medio del cual el Espíritu nos confirma de las bendiciones que Cristo ha comprado para nosotros. Además, que es una ordenanza por medio de la cual somos alimentados espiritualmente y por medio de la cual tenemos comunión con el Cristo resucitado y con los otros hermanos que la toman juntamente con nosotros. Ahora, definamos la Santa Cena con lo que no es. ¿Saben? Habiendo estudiado un poco de los catecismos católicos para preparar este breve estudio, yo creo que hasta aquí ellos no estarían en contra de lo que decimos. Yo creo que un católico hasta aquí podría estar prácticamente de acuerdo. Claro, con un espíritu ecuménico, torciendo algunas palabras para que entre en su teología, pero creo que no estarían en total desagrado. Pero es párrafo 2, que abiertamente repele a todo católico. Si solo decimos lo primero, podríamos quizá confundir a algún católico por aquí, pero con esto quizá uno va a salir corriendo por la puerta inmediatamente. No hay aquí ninguna suavidad en la forma de establecer lo que la Santa Cena no es. Dentro de las confesiones y catecismos reformados, es interesante, hermanos, que en muchos aspectos no hubo total unidad. En los esenciales sí, pero en algunos aspectos no. Y en la Cena del Señor fue un punto en donde tampoco hubo una total y unánime articulación de la doctrina. Ejemplo de esto es Zwinglio. Zwinglio y Calvino tenían una diferente manera de ver la Santa Cena. Lutero y Calvino tenían una manera distinta. Pero cuando ambos definen, cuando todas las alas, cuando todos los diferentes representantes de la Reforma definen lo que la Santa Cena no es, es impresionante el acuerdo en todas las confesiones. En todas las confesiones podríamos decir. Miren lo que dice nuestra confesión. Párrafo 2. En esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos, ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez y para siempre, y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. Es muy vehemente su manera de articular lo que no es. Ya hemos visto qué es la Santa Cena. ¿Qué no es, hermanos? Cuando vean en esta iglesia la celebración de la Santa Cena, deben saber que no es un sacrificio sin sangre. Así es como lo llama la Iglesia Católica, un sacrificio sin sangre. No lo es. Miren lo que la pregunta número 80 del Catecismo de Heidelberg dice. El Catecismo de Heidelberg fue un catecismo que se hizo para buscar paz. No es muy polémico en general. Pero en este punto, el catecismo tuvo una primera edición, después pasó el concilio de Trento, e inmediatamente, creo que era Federico III, mandó que se integrara esta pregunta, la pregunta 80, que dice así: ¿qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal? Respuesta: la cena del Señor nos testifica que tenemos remisión perfecta de todos nuestros pecados en el único sacrificio de Cristo. Eso nos representa la Santa Cena. Que tenemos el perdón de nuestros pecados por el perfecto sacrificio de Cristo. Continúa el catecismo. Que Él mismo cumplió en la cruz una sola vez. Y también que por el Espíritu Santo estamos incorporados a Cristo. Nuestra unión con Cristo es representada por medio de la Santa Cena, porque cuando Él murió, por nosotros murió en la unión que tenía. Y nosotros recibimos de su bendición por estar en unión con Él. Continúa. El cual no está ahora en la tierra según su naturaleza humana, sino en los cielos a la diestra de Dios su Padre, donde quiere ser adorado por nosotros. Hasta ahí es positiva la definición, ¿verdad? ¿Qué es la cena del Señor? Pues es la representación del sacrificio perfecto de Cristo. ¿Qué no es? Miren cómo dice el Catecismo de Heidelberg, uno de los más amorosos que podremos encontrar. La misa enseña que los vivos y los muertos, la misa, no tienen la remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos por mano de los sacerdotes. Enseña también que Cristo está corporalmente en la especie del pan y el vino, y por tanto ha de ser adorado en ellas. Por tanto, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Jesucristo y una, esa es mi parte favorita, y una idolatría maldita. La cena del Señor, según la Confesión de Londres de 1689, es blasfemia y es abominación. La cena del Señor, según el Catecismo de Heidelberg, pregunta 80, es una idolatría, anatema, para maldición. La misa habla de que esta es un sacrificio perpetuado. Ahora, si tú llegas a un católico y le dices, tú no crees en el único sacrificio de Cristo, él te va a decir que no, que sí cree, que por eso celebra la cena. Ellos ven la misa como una perpetuación de ese único sacrificio. Pero no es más que la insuficiencia del sacrificio de Cristo lo que predican con su blasfemia de la misa. Por medio de este sacrificio, existe un milagro de la transubstanciación. El pan es convertido en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo, de manera que cuando el sacerdote lo presenta y lo parte, está nuevamente sacrificando a Cristo. Cuando eleva la hostia, se ocurre el milagro de la transubstanciación, y entonces a ojos de todos parte esa hostia como perpetuación de un sacrificio real. Hermanos, ellos no lo ven como una representación, ellos lo ven como un sacrificio sin sangre. Un sacrificio sin sangre. En esta postura, Cristo está corporalmente en ese pan y en ese vino. Algo que es en contra de la doctrina de Cristo, pues su divinidad no fue absorbida por la humanidad, de manera que aunque Cristo está presente en todo lugar como Dios, no obstante como hombre, se encuentra en un lugar. O sea, no está en todo lugar. Recientemente ha estado en mi mente la frase, católico, pero no romano. Acabo de hacer un pequeño grabación de eso. Y este es mi punto, hermanos. Que los romanos son romanos, pero ya no son católicos. Ellos dicen que son los cristianos que se han apartado de la fe antigua. Nosotros decimos, no, son ustedes. Aquí está un argumento fuertísimo. ¿Quieres, cuando vayas con un católico? Eso es solo un ejemplo, quizá va a traer más confusión, pero podrías decirle, tú no eres católico, tú eres romano, tú eres romanista, pero no católico, porque la fe católica dice en el Concilio de Calcedonia que la divinidad de Cristo y su humanidad no se mezclan ni se confunden. Y ellos creen que en la misa, que el cuerpo de Cristo ha adquirido la divinidad de la omnipresencia, de manera que puede estar en el pan. ¿Ven? Y puedes decir, tú no eres católico verdadero, tú no eres de Calcedonia. Ellos afirman el credo de Calcedonia, sin embargo, rechazan sus implicaciones para la cena del Señor, y lo mismo para los luteranos. Y esto tiene implicaciones, hermanos, grandes. La misa y la cena del Señor no son dos cosas que dos iglesias practican que tienen semejanza. Son dos cosas absolutamente opuestas. Ellos pervierten el evangelio con este sacrificio. El evangelio es totalmente distorsionado. ¿Por qué? Porque nos presenta un Cristo que murió y que tiene que seguir muriendo. ¿Por qué la misa pervierte el evangelio? Nos preguntamos. Porque la Biblia enseña, hermanos, que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Hebreos 9:25 dice que la diferencia entre los sacrificios del Antiguo Testamento y Cristo es que en el Antiguo Testamento había necesidad que fuesen ofrecidos una y otra vez, pero que con Cristo, este perfecto sacrificio, la ira del Padre ha quedado totalmente satisfecha, de manera que no hay necesidad que vuelva a morir. ¿Cómo es entonces que la misa predica que el sacrificio de Cristo no está completo? La misa distorsiona el evangelio. El evangelio históricamente presentado, hermanos. Pero no solo distorsiona el evangelio, no solo distorsiona la narración del evangelio, pero es una invitación a poner tu esperanza en las obras. Creo que de los 7 sacramentos de los cuales la Iglesia Católica Romana habla, perdón, no íbamos a usar católica para ellos, que la Iglesia Romana usa, habla, son los 2 principales, es el bautismo y la misa. Y con estos 2 sacramentos, como ellos los ven, las personas son animadas a poner su esperanza en sí mismas. Son llamadas a poner su esperanza en la repetición del sacrificio continuamente. Porque cuando el sacerdote hace el sacrificio, la remisión está por nuestros pecados y por aquellos que han muerto y se encuentran en el purgatorio siendo limpiados de la inmundicia que les resta. Es una distorsión la misa del evangelio históricamente presentado. Es una distorsión de la fe que somos llamados a ejercer, pues somos llamados a ejercer una fe que esté solo en Cristo, sin las obras, sin la obra de algún hombre, hermanos. Por esto es blasfemo. ¿Cómo que un hombre con sus manos sacrifica a Cristo? Y esto resulta en una falsa adoración. Pues en primer lugar, hermanos, no adoran al Dios verdadero. La Iglesia Católica no solo tiene una falsa idea de Cristo. Dijo Cristo, el que me honra a mí, honra al Padre. Al no honrar a Cristo, ellos no adoran a Dios. Por lo tanto, toda su adoración es falsa. Pero además, al adorar los elementos, transmiten la idolatría de ver a Dios representado por medio de estos elementos. Es por eso que la confesión dice, sino que solamente es un memorial de aquel único sacrificio ofrecido de sí mismo y por sí mismo en la cruz. 2 cosas quiero resaltar aquí antes de pasar al siguiente punto. Cuando dice que sino solamente un memorial, no quiere decir que la cena del Señor es solo un memorial y nada más. ¿Por qué? Porque en el mismo párrafo 7 va a describir la realidad espiritual de la cena del Señor. ¿Qué quiere decir entonces sino que solo un memorial? Esto, comparado con la misa, la cena del Señor no es un sacrificio, sino solamente una remembranza, una memorial. Ese sino solamente tiene el propósito de rechazar la postura romana. Pero el otro punto, hermanos, es que Cristo fue dado por el Padre. Sí, pero Cristo se entregó a sí mismo. Vean lo que la misa enfatiza. La misa enfatiza que un hombre ofrece a Cristo. El evangelio enfatiza que Cristo se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. No fue obligado, no hubo una coerción fuera de él que lo empujara, fue su voluntad. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Hermanos, espero que este estudio de la Santa Cena no solo nos dé una nueva apreciación de la Santa Cena, pero nos dé un celo santo en contra de la misa. Espero que podamos decir con estos hombres, espero que podamos decir con Westminster, con Savoy, con los catecismos reformados, con las confesiones reformadas, los cientos de confesiones que hay, que podamos decir, la misa es abominación. Hermano, espero que despertemos a esta herejía y la denunciemos tal cual es. Párrafo 3, hermanos. Ya hemos definido qué es la Santa Cena, ¿sí? Es una ordenanza de Cristo que Él instituyó en su ministerio, en la cual nos es representado su sacrificio. No hay un sacrificio real, no hay un sacrificio. Es un simbolismo de su sacrificio por el cual nos confirma en las gracias del Evangelio y tenemos comunión con Él. Ahora, ¿cuál es su correcta administración? Párrafo 3. El Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan, tomen la copa, participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. La forma apropiada, hermanos, en la que debemos participar de esta cena es que los pastores y ancianos de la iglesia presidan en la administración pública de ella. En ella, ellos deben bendecir, deben orar que el Señor, estos elementos comunes, que los dos permanecerán como pan y como vino en su sustancia natural, que Dios bendiga estos elementos comunes para nuestro beneficio espiritual. Y así pueda comer el que preside de ellos y también darlo al pueblo y también darlo a la iglesia. Esa es la manera correcta de su administración. La cena del Señor no es eficaz por la oración del que ora. La cena del Señor es eficaz no por el que la administra. ¿Sí, hermanos? Esa es el otra cosa errónea del sacramentalismo de Roma. Casi ven al sacerdote con temor porque tiene unos poderes que nadie más tiene de transformar. Y la idolatría no solo se da al pan y al vino cuando así la ofrecen, sino que se da al propio hombre. Pero en esta ordenanza debe haber la sencillez de que nuestros ojos estén puestos en lo que se simboliza ahí y no en el hombre que ora y bendice esos elementos. Además, recordemos que la correcta administración de la Santa Cena siempre irá acompañada de la predicación de su palabra. Si empezamos a celebrar la Santa Cena, imagínense que un domingo decimos, hermanos, hoy no habrá predicación y solo empezamos a hacer los movimientos y todo lo que es necesario para ofrecer la Santa Cena. Si hacemos eso por 5 domingos, hermanos, créanme que va a empezar a haber un tipo de misticismo y algunos van a querer poner incienso y cosas extrañas aquí, pero obviamente se va a transmitir algo errado. La cena del Señor siempre debe ir acompañada de la predicación, de manera que nuestros ojos nunca sean desviados de lo que realmente simboliza. Recuerden, hermanos, la perversión que se dio de la iglesia en la época medieval fue las tinieblas de la palabra de Dios. Cuando fueron obscurecidas por medio de aquellos gobernantes, por medio de aquellos hombres, la superstición cayó, pues al no tener la revelación, al no haber luz, los hombres cayeron en todo tipo de imaginaciones. Pero nosotros debemos acompañar cada celebración de la Santa Cena con la predicación de la palabra, de manera que no seamos confundidos en ella. Esta es la forma correcta de administrarla. Párrafo 4 habla de la forma incorrecta de administrarla. Negar la copa a los miembros de la iglesia, adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y la institución de Cristo. Roma, en los tiempos de la Reforma, no daba el pan y la copa al pueblo, solo una vez al año. Fueron los reformadores que dijeron, la cena del Señor debe ser practicada continuamente, frecuentemente, y debe ser dada al pueblo. ¿Sabían eso? Hoy pensamos que la celebración de la misa, donde todos participan de ella, era así en el tiempo de la Reforma. No, no era así. Y que los reformados solo estaban adquiriendo esos detalles que ya habían recibido de Roma. No. Este fue un choque histórico en donde la copa y el pan les fue dados al pueblo. Existe un ritualismo impresionante en la celebración de la misa. De hecho, hermanos, si alguien de aquí fue católico en un tiempo, debe traer traiga un momento el simbolismo que veían ahí. Llega el sacerdote, se acerca y de repente él va a hacer un gesto con la rodilla derecha de inclinarse. Usan la rodilla derecha porque la izquierda es para los reyes, los príncipes, los hombres de importancia. La derecha es para Dios. Y entonces se arrodillan. ¿Se arrodillan ante qué? Se arrodillan ante algo que ellos llaman el tabernáculo. Regularmente será una pequeña caja de oro en donde tienen el cuerpo de Cristo, donde ellos le llaman el tabernáculo porque simboliza la presencia de Cristo con ellos. Después pasan, después de haber hecho esa reclinación al tabernáculo, pasan al altar, así le llaman, la mesa que ellos tienen, hermanos, le llaman altar. Nosotros, mesa de la comunión, ellos altar. ¿Por qué altar? ¿Qué pasa en los altares? En los altares hay sacrificios. Y lo que deben hacer es besar la mesa. Besan la mesa porque como un gesto de reverencia. Y de hecho, si salen de su posición y vuelven a pasar por ahí, deben hacer al menos un gesto de reverencia ante el altar, porque es el centro especial de la adoración a Dios. Nosotros decimos que es blasfemia, pero hacen esa reverencia. Después, en la mesa van a encontrar una piedra en medio. Quizá la mesa toda es de madera, pero en medio va a haber una piedra. Esa piedra tiene cinco cruces. Cruces que simbolizan las cinco heridas que Cristo obtuvo. Dos aquí, dos en sus pies y una en el costado. Y es ahí donde hacen todo el ritualismo. Usan una capa verde, si tradicionalmente, roja si es una celebración del Espíritu, púrpura si es la celebración de la pasión, dorada si es tiempo de Pascua. Y todo este ritualismo, hermanos, es la forma incorrecta de adorar a Dios. Una, no hay sacrificio. Dos, los elementos no deben ser adorados. Esto no quiere decir que entonces van a ser tratados con descuido, porque como no son el cuerpo y la sangre de Cristo, pues vamos a jugar con ellos. Eso no quiere decir eso. Deben ser tratados, debe ser tratado ese tiempo con solemnidad, debido a lo que se representa, pero no porque se hayan convertido, hermanos. Claro que el pueblo va a ser invitado a adorar los elementos cuando el sacerdote le está diciendo que en sus manos tiene el pan, el cuerpo de Cristo. Claro, eso fue por lo cual Lutero temblaba. ¿Han escuchado la historia de Lutero que llega a un momento en donde va a ofrecer su primer misa y empieza a temblar? Es por eso, porque él sí entendía que según la tradición romana en sus manos estaba el cuerpo de Cristo y que un pecador lo iba a sacrificar. Así que, ¿cómo se celebra la Santa Cena? ¿Presiden los pastores y ancianos de la iglesia? Bendicen los elementos, lo acompañan de la predicación y buscan eliminar cualquier ritualismo o adoración del pueblo. Y eso será algo que los pastores tienen la responsabilidad de recordar continuamente cada que se vaya a celebrar. Terminemos con algo, no es necesario tocar muy abundante porque ya lo vimos la ocasión pasada, es la relación entre el símbolo y la realidad. Vean conmigo párrafo 5. Los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen la relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llama a veces por el nombre de la cosa que representa, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino como eran antes. ¿Cómo se llama este término? ¿Cómo le llamamos la ocasión pasada? Que hasta lo definimos. Aquí los que hacen apuntes tienen ventaja. Metonimia. Una metonimia. Recuerden, hermanos, que una metonimia consiste en designar a una cosa por el nombre de otra debido a la relación que existe. Por ejemplo, repetiré estos ejemplos por causa de claridad. Cristo es nombrado Cordero. ¿Por qué es nombrado Cordero? No porque era un Cordero físico real, sino porque el Cordero del Antiguo Testamento representaba el sacrificio que el Padre, que Dios recibía. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Juan está nombrando a Cristo como Cordero por la relación que existe entre Cristo y el Cordero. Igualmente, hermanos, son fuertísimas las palabras del Señor cuando dice, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. La confesión está diciendo que cuando eso se hace, no es errado. Es correcto por causa de que el mismo Señor lo usó. El Señor tomó el vino y dijo, esto es mi sangre. Está llamando al vino su sangre por la relación que existe entre ellos. ¿Cuál es la relación? Que esta representa el derramamiento de su sangre. Entonces puede agarrar la copa y decir, beban mi sangre, coman mi carne. Oh, hermanos, qué santo es esta celebración. Por causa de claridad, cada que digamos eso, debido a la confusión del romanismo en nuestros días, tenemos que aclarar que no se han convertido, que no hay una transubstanciación, no hay una consubstanciación como enseña el luteranismo, sino que el pan permanece pan y el vino permanece vino, y no hay ningún cambio ni substancial ni accidental en ese elemento. Pero hermanos, esto da la fuerza a la celebración de la Santa Cena, que cuando comemos su carne y bebemos su sangre, somos confirmados por su Santo Espíritu de las gracias que hemos recibido en Cristo Jesús. Por eso dice la confesión. Creo que hubiera sido muy claro hasta el párrafo 5, pero la confesión dice en el párrafo 6, la doctrina que sostiene un cambio de sustancia en el pan y del vino, en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transubstanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no solo a las Escrituras, sino también al sentido común y a la razón. Echa abajo la naturaleza de la ordenanza y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de crasas e idolatrías. Es, una vez más, se define la relación entre el símbolo y la realidad. El símbolo es, el pan está simbolizando una realidad espiritual, pero debido a que esta ha sido causa de mucha superstición, debemos aclarar que no ocurre ningún cambio. Ya no nos da el tiempo para hablar a qué se refiere la confesión con el cambio de la sustancia, porque hay apologistas romanos que hablan de este, de que no hay un cambio, que el cambio está en la sustancia, aunque accidentalmente permanece pan externamente. Pero hermanos, creo que este es un resumen de lo que es la Santa Cena. La Santa Cena, empecemos ahora a definirla, lo que no es la Santa Cena. La Santa Cena no es ninguna transubstanciación. No hay ninguna conversión de la sustancia. La Santa Cena, hermanos, no debe ser administrada de manera que produzca idolatría dentro de los corazones. La Santa Cena no es un sacrificio. La Santa Cena no es un sacrificio. La Santa Cena es una ordenanza mandada por Cristo, la que nos representa su muerte y resurrección por nuestros pecados, en donde el Espíritu Santo nos confirma por su gracia de los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, además que nos alimenta espiritualmente, nos da crecimiento, y nosotros retornamos a Él con un mayor compromiso, además que gozamos de la Santa Comunión. No es un sacrificio, pero hay una real comunión con el Cristo resucitado.